La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
Conoce tu tierra, descubre Andalucía. Bienvenidos y bienvenidas una semana más al programa de turismo de Canal Sur Radio y de Radio Andalucía Información. En los próximos minutos vamos a mirar hacia el cielo. Y es que cada vez está más cerca que haya drones que ya no solamente puedan llevar carga, sino que en no demasiados años puedan incluso llevar pasajeros en viajes cortos. Recientemente se ha llevado a cabo una demostración de cómo estos dispositivos pueden convivir de forma segura con aviones comerciales. Además, acudiremos a la localidad malagueña de Cuevas del Becerro, donde ya se preparan para vivir 3 años seguidos de eclipses, tratando de prever y de organizar una propuesta turística sostenible y acorde a este evento mundial. Y para comenzar, nos vamos hasta el Instituto Tecnológico Hotelero para hablarles de cómo la última tecnología ya está transformando el sector turístico.
Andalucía, tu destino siempre.
Robotización y automatización en turismo es el nombre de una publicación en la que se han recopilado conocimientos aplicados y casos reales para entender cómo estas tecnologías están contribuyendo de forma directa a la mejora de la eficiencia, la sostenibilidad, la calidad en el empleo y, por supuesto, la experiencia en el viajero. Un trabajo que ha sido coordinado por el Instituto Tecnológico Hotelero. Tenemos con nosotros a su director general, Álvaro Carrillo. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, todo en orden. Álvaro, en este tipo de conceptos, cuando hablamos muchas veces de la robotización y la automatización, hay algunas cosas que parece que están como que ya encima de la mesa, ciertas gestiones, entiendo, sobre todo a lo mejor de ordenadores y tal, pero yo no sé qué tan extendido está todo esto ya en el día a día en los hoteles. ¿Es ya una realidad o está empezando a serlo?
Es una realidad porque, bueno, nosotros lo vemos internamente, los hoteleros cada vez nos preguntan más. Otra cosa es que pregunten, que miren y luego que implanten este tipo de servicios y de herramientas. Pero desde luego en el sector pasan dos cosas, se junta el hambre con las ganas de comer. El sector está creciendo bastante y está creciendo bien, y cada vez hay más problemas de talento, de personal. Entonces faltan manos y muchas veces se han tomado decisiones, no este año, pero en años anteriores, de no dar más servicios, de no ampliar, porque faltaba gente para poder dar ese servicio, pero hay una solución tecnológica. Hay muchos servicios, que la mayoría de ellos no tienen que estar de cara al cliente, que los pueden hacer las máquinas de manera automatizada. Entonces, te falta personal y hay máquinas que cada vez hacen más cosas, pues sumas dos y dos y dices, joder, pues esto en vez de que lo haga una persona, vamos a ver si lo puede hacer una máquina. Uh-huh. Y ahí estamos.
Y ese tipo de cosas, entiendo que son para todas las opciones que hay en un hotel. No sé, estoy pensando en recepción, desde sabemos que hay máquinas, ¿no?, que hacen, que ponen cerveza, por poner un ejemplo, o que te pueden poner una copa. ¿Eso a ese nivel o a qué nivel está más o menos o medianamente extendido?
Nosotros lo que estamos viendo aquí en España, al menos, porque yo creo que el mundo asiático, en Corea, en Japón, hacen otras cosas que nosotros vemos aquí muy raras, pero son robots no para sustituir a las personas, sino para ayudar a las personas. Que esto es, por ejemplo, cuando tú vas a un restaurante, hemos visto muchos robots en restaurantes y los niños se los pasan pipas con ellos, pero no es para que te atienda un robot, sino para que haya un robot que esté cogiendo la comanda de la cocina y la lleve a la sala, y que sea el camarero el que coja los platos de ese robot y te los sirve en la mesa. Y cuando esté recogiendo los platos, al revés, que sea el camarero el que te atienda, te pregunte, te quite los platos de la mesa, y en vez de ir hasta la cocina con los platos, lo que va a hacer es cargar el robot y que sea el robot el que va a decir. Entonces, nosotros lo llamamos cobots, robots colaborativos, que ayuden a las personas, porque pensamos que en el sector turístico a día de hoy, el que mejor da un servicio, el que hace que la experiencia sea buena, mala o regular, es una persona. Y a día de hoy, con la robótica que hay, en el mundo occidental, que en vez de ser atendidos por una persona, nos atienda un robot, todavía no estamos ahí. Entonces, los robots van a ayudar mucho, pero a las personas que están dando un servicio en el hotel, a tratar con los clientes.
Que entendemos por lo que cuenta un poco, Álvaro, que habrá ciertas gestiones dentro de un hotel, que la robotización y la automatización, si no está ahora mismo establecida al 100%, pero va a tener que estarlo para que sea mucho más operativa, ¿no? Que a lo mejor hay otras cosas que se puede dudar, pero para ciertas cosas sí o sí tendrán que establecerse, ¿no?
Sí, todo. Nosotros decimos el front office, lo que tiene que ver con el cliente, y aquí hay algunos robots que, bueno, lo estamos viendo en los aeropuertos, por ejemplo, los típicos tótems para sacarte la tarjeta de embarque. Todos podemos ir al aeropuerto y sacar la tarjeta de embarque delante de una señorita en el mostrador de check-in, o lo podemos hacer desde nuestro ordenador, o lo podemos hacer en un tótem. Y la mayoría de las veces preferimos sacarnos nosotros la tarjeta de embarque. Entonces, en este caso concreto, ahí sí preferimos al robot a la máquina, pero en la mayoría de los casos preferimos a la persona, y toda la parte de back office, toda la parte que tiene que ver con procesos internos del hotel, con trasiego de de mercancías, con la automatización de procesos en lavandería, en cocina, todo lo que se pueda automatizar ahí se hará. Y lo bueno es que juntando la parte de robots, que cada vez son más finos y hacen mejor las cosas, con la parte de inteligencia artificial, que les permite ser más autónomos, entonces aquí juntamos dos tecnologías, inteligencia artificial y robots cada vez más eficientes y autónomos, que hacen que toda esta parte de back office, de trabajo que el cliente no tiene que ver, se automatice cada vez más. La paradoja es que lo que en principio podía ser algo competitivo, en realidad es algo que se complementa perfectamente. Entonces, lo que hacen las máquinas es reforzar a las personas en aquellas tareas en donde son buenos, mientras dejan de hacer todas las tareas que para un humano que las pueda hacer, resulta que son mucho menos eficientes que las máquinas.
¿Cómo es la relación que estáis viendo entre los trabajadores, la plantilla de trabajadores que tienen los hoteles con las tecnologías? ¿Lo ven a veces con un poquito de recelo? ¿Hay como empatía o cómo es un poquito esa relación?
De primeras, todo el mundo lo ve con recelo. O sea, si al final tú estás haciendo un servicio, y me da igual que estés hablando con camareras de pisos o con camareros en una sala que estamos hablando antes o con alguien en recepción. No, es que vamos a meter una tecnología que permite automatizar. Todo el mundo dice, uy, va, esta máquina viene a sustituir mi puesto de trabajo. Entonces, de primeras, lo natural en la cultura que tenemos occidental es ver todas estas cosas con mucho recelo, incluso con miedo. Pero al final, en función del planteamiento que se haga, y es una parte muy importante, tú puedes pensar, un consultor puede llegar, oye, vamos a meter aquí una máquina que automatiza. Esto lo tienes que contar muy, muy bien a los empleados para decir, esta máquina te va a ayudar porque en vez de tener que hacer esta tarea repetitiva 15 veces, por ejemplo, en un desayunador en un hotel, muchas veces vemos que hay un empleado que está en el hotel diciendo, hola, buenos días, habitación,
totalmente,
y te va tachando. Hola, buenos días, habitación, y te va tachando. Hola, buenos días, habitación, y te va tachando. ¿Esta persona se realiza en su puesto de trabajo haciendo esa tarea durante 2 horas todas las mañanas? Pues no. ¿Podemos poner ahí una máquina que reconozca la cara de las personas o que reconozca la tarjeta porque tiene un RFID y que esa persona que estaba antes diciendo buenos días habitación llegue al cliente y le diga, este es el cliente de la 312, se llama Juan Martínez? Claro. Buenos días, señor Martínez. ¿Quiere ir a desayunar cerca de las ventanas con los niños o quiere ir a desayunar cerca del buffet para que tenga que hacerme? Entonces, esa tarea de acogida, al final, la gente, si la entiende, claro, lo va a ver como un valor añadido, porque la máquina, y nosotros es lo que programamos de TIDH, lo que viene es ayudar a la persona a hacer mejor su tarea. Y en el sector servicios, lo que tenemos que hacer es dar una buena experiencia al cliente. Que las tareas pesadas, que las tareas automáticas, las camareras de pisos, lo que hemos hecho en algún hotel, el Hotel Corona del Mar en Benidorm, es poner motores eléctricos a los carros, claro, para que ellas simplemente con empujando con un dedo, el carro que está lleno de ropa para la lavandería lo puedan mover con un dedo. Había otra opción que era que siguiesen al dispositivo que llevasen, pero eso fue más complicado, lo intentamos, pero fue más complicado. Pero al final, cuando motorizamos 3 carros en zonas comunes, todas las camareras de piso
dijeron,
quiero el carro motorizado que lo puedo empujar con un dedo. Claro. Entonces dijeron, joder, pues cuando lo ven y lo entienden, entonces claro, están a favor. Y si lo ven y no lo entienden o no lo ven positivo, el que está equivocado es el robot. Si tú quieres cambiar un proceso y meter máquinas y la gente que está haciendo ese proceso y dando un servicio no lo ve, no lo entiende o no lo ve como positivo, te tienes que plantear si esa máquina en ese proceso tiene sentido. Porque el servicio en el sector turístico a día de hoy lo dan las personas. Y si las máquinas no ven una máquina como un aliado, si las personas no ven una máquina como un aliado, entonces el servicio no va a ser bueno de ninguna manera.
Está pensado con el tema de la repetición. No sé, la imagen que he tenido alguna vez cuando va al hotel a los desayunos, ¿no? Esa persona, ese cocinero, se pone a hacer huevo frito, ¿no? Que yo digo, madre mía, 3 horas haciendo, ¿cómo lo quieres? Revuelto, no sé cuánto. Si algún día hubiera una máquina que lo que dice, ¿no?, que hiciera eso, seguro que no me estaría más realizado que no haciendo no sé cuánto, 58 o no sé cuántos huevos cada día, ¿no? Un ejemplo de cómo puede servir este tipo de tecnología, ¿no?
Sí, no, eso existe y de hecho ya se está dando en uno de los ejemplos que ponemos de Tecnalia. El ICA al final es una máquina que no está pensada para hoteles, está pensada para el servicio 24/7 en hoteles. Por ejemplo, si tú quieres comer algo de calidad a las 3 de la mañana, que no tengas que tener la cocina abierta durante 24 horas, sino que existe una máquina que con procesos de quinta gama, desde el punto de vista de la comida la tienes preparada, precongelada en determinadas condiciones y lo único que tienes que hacer, y hay muchos restaurantes que funcionan así, tú te vas a un restaurante pequeño y de repente tienes rabo de toro y fideuá no sé cuántos y dices, todos estos platos son de quinta gama, ya los tienen precocinados y lo único que tienen que hacer es regenerarlos de una determinada manera en unos hornos con vapor. Pues esa regeneración en unos hornos con vapor y con determinadas características, que la haga una máquina. Entonces tú directamente puedes pedir a la carta cualquier tipo de comida caliente y la máquina te lo hace. Y una parte del show cooking, esos que dices tú que están haciendo los huevos, eso no están ahí haciendo el huevo porque efectivamente el huevo recién hecho está rico, sino que eso es parte del espectáculo, parte de la experiencia. cuando mis hijos van a un hotel y de repente ven, ah, este es un hotel de los que te hacen, que te hacen huevos por la mañana. Total. Y es una experiencia para ellos, no tanto porque el huevo esté más rico o esté recién hecho, que también, sino por la experiencia que le das al cliente de que tienes un cocinero a tu disposición para hacer lo que
Totalmente.
Tú quieres.
Claro. Oye, Álvaro, y una última pregunta. Hemos hablado un poco de cómo los trabajadores se relacionan o deberían relacionarse con esta tecnología. Los clientes, los que vamos a los hoteles, ¿notáis resistencia o más o menos hay ciertas cosas que ya no nos importa que nos atiendan posibles máquinas o humanoides de alguna manera?
Pues aquí la prueba que tenemos, bueno, es ¿dónde ve el cliente más valor? Y vamos a verlo, igual que nos pasó, y lo he comentado antes, el ejemplo de las tarjetas de embarque en los aeropuertos, que yo creo que ya muy poquitas personas van al aeropuerto a sacar su tarjeta de embarque, a no ser que tengas que facturar cosas raras o que sea un viaje largo en familia y tal. Esto va a pasar, por ejemplo, con la recepción en los hoteles. Y tú vas a estar dispuesto a pasar por aquí en una especie de cajero automático, hacer el check-in y dar aquí dos botones, pues pasa como si vas a una cadena de comida rápida de restauración, por ejemplo, tú puedes ir al mostrador a pedir o puedes ir a un tótem a pedir y pagar con la tarjeta. Pues en la recepción de los hoteles va a pasar algo parecido. En función de la cola que haya y qué experiencia tengas tú, dices, ahí va, es que si voy ahora a hacer el check-in, hay una cola de 5 o 10 minutos porque hay 6 o 7 personas. Y ahora tienes dos o tres tótem diciendo, y si lo hago yo en este tótem, pues directamente entro. Entonces, ahí vamos a ver, porque los robots de cara al servicio al cliente van a ser alternativas, van a ser alternativas que durante un tiempo vas a tener las dos opciones. Y nosotros somos los usuarios, los clientes, lo que dices tú. Vamos a ser nosotros los que digamos qué tecnologías y qué robots van a funcionar en España y cuál no. Yo creo que en China y en Corea van muy, muy adelantados. En Japón, haciendo todo ese tipo de cosas, pero aún así no lo hacen todo. Y nosotros en Occidente somos un poco más a la vieja usanza y nos gusta todavía tratar con personas.
Pues como siempre, un placer hablar contigo, Álvaro Carrillo Albornoz, director general del Instituto Tecnológico Hotelero. Un saludo y nada, seguimos en contacto.
Muchísimas gracias a vosotros.
En Andalucía tienes de todo. Turismo activo, gastronómico, cultural, deportivo. Además de sol, playas, patrimonio, rutas de interior, paisajes. Andalucía, tu destino para todo.
Cada vez está más cerca que haya drones que puedan llevar carga e incluso pasajeros. Y cada vez se realizan más pruebas para que esto se convierta en una realidad. En este contexto, recientemente se ha llevado a cabo en el aeropuerto malagueño demostraciones reales de cómo el vuelo de drones puede convivir de forma coordinada y segura con la aviación tripulada y comercial. Un hito en el futuro de la navegación aérea. Nos lo explica Jorge Mínguez, portavoz de Indra.
Una demostración de las validaciones de un proyecto europeo que Indra ha liderado junto con Enaire, el proveedor de servicios aeronáuticos en España, para integrar la navegación de drones no tripulados con el espacio aéreo tripulado convencional.
Imaginamos que el reto es grande, ¿no? Un aeropuerto como el de Málaga y otros muchos, ¿no? Que tiene 20 y tantos millones de viajeros, decenas de miles de aviones funcionando, que no haya ningún tipo de problema, ¿no? O de conflicto con los drones, futuros drones que pueden funcionar, es fundamental, ¿no?
Efectivamente, es un reto bastante grande. De hecho, a día de hoy es un reto difícil de asumir desde un punto de vista de seguridad y de rapidez. Lo que se permite con este proyecto es poder integrar los drones con el espacio aéreo tripulado para que, pues, con los casos de uso que vamos a ver luego, esas operaciones se puedan hacer de manera más práctica, más rápida y más segura. Lo que vamos a ver es la integración de dos sistemas de Indra en la torre del aeropuerto de Málaga, que, como efectivamente decías, es un aeropuerto con mucho tráfico, el cuarto más grande de España, y lo hemos elegido porque hay unos ciertos casos de uso que son muy prácticos. Para que todo el mundo lo entienda, aquí en Málaga en concreto, muchas veces hay que trasladar pacientes de un hospital a otro. Ese proceso a día de hoy no se puede hacer de la manera más rápida de la que se desearía, porque hay que pedir permiso a torre, hay que pedir permiso al aeropuerto, hay que tener una cierta seguridad de qué trayecto va a seguir el helicóptero en este caso, y con la tecnología que vamos a integrar hoy se puede hacer de manera mucho más rápida, automatizada. El controlador en torre sabe exactamente lo que está pasando, conoce el plan de vuelo del helicóptero y puede hacer un seguimiento y una monitorización que a día de hoy es muy complicada. Y otro de los casos de uso es la inspección en pista. Esto tiene que ver con la protección de infraestructura crítica, ¿no?, que es un tema tan actual a día de hoy. Esas operaciones de infraestructura crítica, de monitorización, son complicadas porque a veces el controlador no tiene la completa seguridad de si lo que ha visto en torre o en el radar es efectivamente un dron con un plan de vuelo o es un objeto que en un principio no está identificado, y hay que ver de dónde viene, qué plan de vuelo tiene, que se permite, digamos, haciendo una restricción solamente de esa pista sin afectar al vuelo que está, digamos, sucediendo de forma paralela de los aviones tripulados en la pista paralela.
Yo no sé si es más complicado el hecho de crear un dron que el día de mañana pueda llevar a pasajeros, ahora hablaremos de eso, o llevar carga, o toda la interacción que tiene que ver con todo el sistema para que fluya bien. ¿Qué es más complicado, las dos cosas, o las dos cosas igual de difíciles?
Te diría que casi lo más complicado a día de hoy es la regulación, porque a día de hoy puede haber, y hay ya, pequeñas empresas, startups españolas, que son capaces de ofrecer un servicio de navegación tripulado o no tripulado para, por ejemplo, ir del aeropuerto al centro de la ciudad, o, por ejemplo, una empresa que se quiera dedicar al traslado de órganos, ¿no?, que tiene que realizarse de una manera muy rápida y de manera segura, pues esas empresas a día de hoy no pueden operar porque no existe la regulación. Entonces, en este proyecto no solamente hemos desarrollado la tecnología y la hemos integrado en un entorno digital común en Torre, sino que además hemos trabajado en la regularización, digamos, en el papeleo que es necesario para que el regulador pueda permitir este tipo de operaciones. El hito de este proyecto es que se ha permitido realizar unas plantillas de los estándares y de la regulación que sería necesaria para que se pueda empezar a desarrollar. Es decir, que cuando se acaba este proyecto no hay un grupo de personas que se sienta con un folio en blanco, sino que reciben gracias a este proyecto pues una regularización y unos estándares que estarían listos para ser revisados y ser aprobados.
En el momento que esto esté operativo, digamos, dentro del aeropuerto, se buscará como un espacio lógicamente idóneo, especial, para que los drones puedan aterrizar y despegar. ¿Cómo está eso planteado?
Bueno, pues hay otros proyectos al margen de este donde se realizan ese tipo de validaciones, cómo funciona, o digamos, un helipuerto o un servicio de despegue y aterrizaje de drones para que efectivamente esas operaciones no solamente puedan ser integradas con Torre, como se hace en este proyecto, sino para que se pueda realizar el despegue y el aterrizaje de manera segura de drones tripulados y no tripulados.
Pues muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por el proyecto.
Gracias a vosotros.
Tenemos también la oportunidad de hablar con responsable, en este caso de Aire.
David González Campos, soy el jefe de la torre de control del aeropuerto de Málaga.
Nos comentaban que lo que está pasando en Málaga hoy es un hito un poco para esto de los vuelos no tripulados. ¿En qué contexto se entiende y qué es lo que se está haciendo en esta jornada de Málaga?
Pues mira, lo que intentamos es validar un sistema, bueno, son más de un sistema, pero vamos, un sistema que permita la convivencia, la coexistencia de la aviación comercial tal como la conocemos a día de hoy, los aviones que vienen al aeropuerto, que salen del aeropuerto, con la cada vez más incipiente y más numerosa afluencia de drones en el espacio aéreo, en este caso un espacio aéreo controlado del aeropuerto de Málaga y de la zona de aproximación. Y de lo que se trata es de intentar que toda la coordinación entre la parte de control, la parte de operadores de vuelo, los planes de vuelo sean aprobados por control directamente sin tener que pasar por un proceso de coordinación con 20 días de antelación o con... muchas veces dan al traste porque hace mal tiempo, e intentar hacer que ambos mundos coexistan porque es el futuro.
¿A qué punto de nivel de coordinación se está? O sea, si el día de mañana estuvieran todas las leyes que permiten hacerlo, ¿se podría técnicamente y procedentalmente ya hacer este tipo de vuelos?
Sí, bueno, de hecho se hacen. O sea, se hacen vuelos, lo que pasa es que se coordinan con antelación para que todos sepamos en qué momento están. Se hacen llamadas telefónicas para levantar los drones, para cuando aterrizan. Pero de esto lo que se trata es de poder tener un espacio en el que puedan volar libremente, entre comillas libremente, y que cuando lo necesitamos en control, o lo necesitamos para un helicóptero sanitario que va a cruzar por encima del aeropuerto, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, el de la DGT, cualquier aeronave que venga o vaya desde el aeropuerto de Málaga, tenga la prioridad a través del sistema que tendríamos nosotros en la torre de control, de poder decirle a los drones que se tienen que bajar al suelo porque en 2-3 minutos necesito ese espacio.
Eso, como hemos visto en algún momento dado, ¿no?, de que ya haya personas, creo que me comentaba hace poco tiempo, ¿no?, en otros países que ya han empezado a viajar en drones, esa posibilidad la veo muy lejana en el tiempo. ¿Se pone como un atractivo turístico de aquí en demasiados años? ¿Todavía hay que esperar un poquito para llegar a ese punto?
Bueno, todavía hay que esperar porque la legislación y la normativa todavía no acompañan en ese sentido, por lo menos aquí. Vale, en Europa solemos ser muy garantistas con el tema de las regulaciones y las normativas de cara a nuevas tecnologías. En otros sitios ya están volando, por ejemplo los aerotaxis, que era el otro proyecto que se hizo hace unos meses, aquí en Málaga también. Todavía le queda un poquito de recorrido, tanto normativo como técnico.
¿Qué es lo siguiente que falta por hacer?
Bueno, terminar la validación técnica y luego continuar desarrollando. A ver, siempre hay margen de mejora. De estas pruebas también se sacan muchas conclusiones para poder hacer cambios en los sistemas, en lo que es la interfaz entre la máquina y el humano, que en este caso seríamos nosotros, o los operadores de los drones, o quien controla el sistema intermedio, y lo que queremos es continuar en esa senda para poder hacerlo cuanto antes.
En medio, digamos, de aviones, ¿hay que dejar hueco para que pasen drones? ¿Cómo sería un poco esa operatividad? Uno que no tiene ni idea cómo funcionaría con vosotros eso.
Bueno, en realidad la prioridad de momento, al menos de momento, la tienen la aviación comercial, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tenemos un avión comercial, que aquí hay muchos, al final en la zona del aeropuerto no volarían los drones, o sea, lo que es en los límites del aeropuerto no volarían los drones. Si fuera, por ejemplo, aquí en el polígono de Guadalhorce o en Churriana, ahí sí podrían volar. Pero claro, si viene un helicóptero, por ejemplo, el de Ceuta, que viene y va todos los días para aquí y para allá, lo que haríamos sería decirle, usted se tiene que bajar al suelo, porque en esa zona donde estaba pasar un helicóptero, se baja al suelo, pasa el helicóptero y luego se vuelve a subir, se le vuelve a dar permiso para subir.
Es un proyecto que prácticamente está terminado desde el punto de vista procedimental, la máquina está, la operativa está, falta un poco la regulación para que ya dentro de no sabemos cuánto tiempo, pero quizá no demasiados años, veamos drones pues moviendo equipajes, moviendo material, moviendo incluso órganos a aeropuertos para donaciones y a personas que puedan ir de una ciudad a otra, lo que sería un plus de una oferta turística pues más todavía para Andalucía y para la provincia de Málaga.
Viajar es vivir más intensamente. Conoce Andalucía en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Rayando
el sol. La sostenibilidad es la clave de la oferta de la comarca de Guadalteba y del futuro económico de la zona. Nos situamos en Cueva del Becerro, donde está proponiendo a los participantes de una jornada que se están celebrando compartir experiencias de éxito y hablar de inteligencia artificial, de eclipses, de recursos patrimoniales y también de la difusión de redes sociales. Para hablar de ello tenemos a su concejal de turismo, Carlos Lozano. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Un evento que habéis celebrado en el cual a veces se nos olvida, ¿no?, que con el tema del turismo, como tantas cosas en la vida, hay que pararse, pensar las cosas y organizar un poquito por dónde queremos ir. No sé si ese es un poco el objetivo o alguna de las conclusiones que habéis celebrado recientemente en estas jornadas.
Sí, bueno, en Cueva del Becerro estamos muy concienciados con el cambio de modelo en el turismo. Sabemos que es una industria muy potente y de la que, bueno, los pueblos creo que tienen ahora el momento de alzar un poco la voz y decir qué modelo quieren y qué modelo necesitan de esta industria, hablar un poco de esa estrategia de marketing sostenible, de cómo tratar el patrimonio, ver también qué enfoque tienen que dar los pueblos que durante estos 3 años que nos vienen ahora, 2026, 2027 y 2028, vamos a ser escenario de uno de los fenómenos astronómicos más importantes que vamos a poder ver en nuestro tiempo, como es este trío de eclipses ibéricos. Entonces, claro, se dan lugar una serie de temas muy interesantes pues para este futuro inmediato, pero también para el medio a largo plazo del sector.
Bueno, lo primero que me ha quedado, me ha llamado muchísima atención, trío de eclipses ibéricos. Cuéntame qué es esto y cómo es un poco la calendarización y qué se va a poder ver o disfrutar sobre esto, Carlos.
Claro, tenemos la suerte en estos 3 años que nos vienen, 26, 27, 28, de la península ibérica, disfrutar de 2 eclipses totales, uno en el año 2026, que se verá principalmente en la mitad norte de la península, que será, bueno, un poco la referencia para cómo se va a mover el turismo de eclipses en años siguientes. Así que vamos a tener 3 años consecutivos de este espectáculo maravilloso que nos ofrece nuestro cielo, que además, bueno, nos tenemos que preparar porque sabemos por eclipses recientes en otros países del mundo que el fenómeno turístico se mueve con mucho interés. Es más, sabemos a ciencia cierta que ahora mismo en zonas, por ejemplo, de Soria, la ocupación está a tope en el día que se celebrará el eclipse y días aledaños. Los aficionados a la astronomía buscan los mejores sitios para poder observar este fenómeno que no volveremos a disfrutar en quizás 200, 300 años.
Oye, Carlos, en el caso que ocupa Cueva del Becerro, ¿cuál va a ser el día que hay que apuntarse en rojo para aquellos que les guste la astronomía, los expertos o simplemente aficionados para estar pendiente qué momento hay día ya y mes y todo y año para saber cuándo va a ser esto, más o menos?
Tenemos mes y año, de hecho será en el mes de julio, si no estoy mal, del año 2027, pues iremos poniendo negro sobre blanco un poco recomendaciones, puntos de observación, y vamos, creo que es algo que todos se tienen que apuntar en la agenda.
Oye, has hablado antes de un concepto que me ha gustado, el marketing sostenible, que no sé si, claro, relacionado con cosas como esta, como el astroturismo, ¿no?, y un evento que va a pasar dentro de 2 años o año y pico largo, que se puede organizar, se puede condicionar qué tipo de marketing se va a hacer, porque imagino que tampoco se trata de que vengan multitud de, no sé, de autobuses y saturen el pueblo para ver ese día ese eclipse, sino que hay que sopesar eso un poquito. ¿Es posible, o una vez que uno da a conocer algo, como que el turismo ya se mueve por su de su manera, independientemente de lo que le digan?
Tristemente, en materia turística es complicado tratar con los flujos de personas. Al final, la parte buena que tiene el turismo, que es esa libertad de movilidad entre territorios, también muchas veces es un hándicap de cara, bueno, pues a las infraestructuras que tenemos, ¿no? Entendemos que en esos días, pues las carreteras podrán saturarse, los propios alojamientos. Y entonces, claro, hay que tener esa herramienta de concienciación a través del marketing, de la publicidad, y saber muy bien cómo enfocar el asunto para que, evidentemente, se genere esa riqueza, esa economía que evidentemente pretendemos con la industria turística, pero que también se haga de una manera pues razonada y sensata.
Otra de las cosas que hemos visto que también estáis trabajando, hemos dicho comunicación eficaz, cómo organizar sectores efectivos, ¿no?, en sectores específicos, en zonas rurales, como el tema del astroturismo que hemos hablado, y me llama mucho el tema de la inteligencia de datos. ¿Cómo manejáis o cómo se pueden manejar esos datos para lo que estamos hablando, Carlos?
Claro, aquí quien pone la herramienta fundamental para que esto funcione, en este caso es Diputación Provincial de Málaga, a través de Turismo y Planificación Costa del Sol, nos permite conocer pues cómo se mueven los turistas, cuál es su intención a la hora de viajar, cuáles son, bueno, el perfil de esos turistas que, bueno, nos visitan a la provincia, y nos permite saber también muy bien cuál es el target y cómo enfocar esas campañas de publicidad que muchas veces, bueno, como todos sabemos, son costosas, pero que nos permiten enfocar muy bien el perfil del turista que queremos y cómo hacer esas campañas, ¿no? Ver exactamente, ya que tenemos áreas concretas, como es el tema del turismo familiar o el turismo de naturaleza, particularmente senderista, bueno, pues cuando se mueven estos grupos, ¿no?, este mercado, queremos enseñarles también pues cómo se plantea la gestión de ese espacio para que sea sostenible a lo largo del tiempo, generando pues eso que decíamos, ¿no?, esa economía que es tan interesante, generando un nuevo producto turístico.
Pues Carlos Lozano, el concejal de turismo de Cuadra del Becerro, muchísimas gracias por atendernos.
Un saludo, muchísimas gracias.
Andalucía, un destino para todo el año.
Y seguimos mirando al cielo a ver si este fin de semana nos da un poquito de tregua a las lluvias, y como siempre acudimos a nuestro experto musical, Fernando Ariza, para que nos proponga algo que hacer este fin de semana. Fernando, muy buena, ¿qué nos traes?
Hola Edu, este fin de semana nos vamos hasta Torremolinos para disfrutar en el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias de un festival que se llama Málaga Guitar Experience, que lleva apenas un par de años funcionando, pero que comienza ya a coger vuelo de manera importante. De hecho, para esta edición han tenido que utilizar 3 días para poder dar salida a todas las bandas y artistas que van a llegar hasta la Costa del Sol. El viernes, 2 grupos de power pop y rock bluesero que resisten desde los años 90, los Del Tono y los Hermanos Dalton. El sábado, protagonismo malagueño con Suzette Moncrief, El Zurdo y Sol Zimmer. Y ya el domingo, el plato fuerte con 2 bandas todavía más veteranas e históricas, la Vargas Blues Band y sobre todo Tabletón. De todos estos 3 días, nosotros, para ilustrar este Málaga Guitar Experience, nos vamos a quedar con los Hermanos Dalton, un trío de San Fernando formado por 3 hermanos, Josema, Carlos y Jesús, de apellido Real Gómez, y que arrancaron en los primeros años 90 convirtiéndose en una de nuestras bandas favoritas gracias a su power pop vitaminado, intenso y agotador. Trayectoria larga, más de 35 años, 10 discos, el último de ellos titulado Viajar en el Tiempo y otras historias. De ahí hemos sacado esta canción, No te preocupes por mí. Recordamos, viernes, sábado, domingo, Málaga Guitar Experience, Auditorio Municipal, Príncipe de Asturias, Torremolinos.
Pues desde Torremolinos y con esta música despedimos esta semana Destino Andalucía. Recuerden, cada viernes a las 7:30 de la tarde en Canal Sur Radio y los sábados a las 9 de la mañana en Radio Andalucía Información tienen su cita semanal con el turismo andaluz.
Mi última cerveza en libertad, en la terraza de este bar, el primero que encontré al salir, mientras viene a por mí. Estoy posando de perfil,
9:30 de la mañana.